Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. Hoy día encontramos a Mano Fashiko de nuevo. Estaba Mano Fashiko subido en un árbol que corta un brazo. Lo curioso era que él estaba sentado en el lado de afuera del brazo. Pasa un señor, ve aquello, comprende la situación y le ofrece un consejo a Mano Fashiko. Mano Fashiko, se va a caer. ¿Cómo sabe usted que me voy a caer? ¿Qué? ¿Usted es Dios? No, no soy Dios, pero usted se va a caer. Bueno, ya que sabe tanto, dígame cuándo me voy a morir. Mano Fashiko, usted se va a morir al tercer quejido de su burra. Ah, déjeme solo. Usted está más loco que una cabra. El hombre siguió su camino y Mano Fashiko siguió serruchando. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Cuando llegó el momento, el brazo se quebró y Mano Fashiko cayó al suelo como había pronosticado el hombre. Allí en el suelo, contemplando el indiferente cielo, Mano Fashiko se pone pensativo. ¿Cómo puede saber ese hombre que me iba a caer? Tiene que ser Dios. Dicen que algunas veces Dios toma la forma de un hombre para venir a ver lo que andan haciendo la gente. Y me dio muy corto plazo de vida. ¿Será por la mala jugada que le hice a mi compadre con mi comadre? Tal vez por las empanadas que le robé a mi cuñada. Las travesuras que le he hecho al cura. Se montó en su burro y siguió recitando el rosario de sus pecados. Se ponía cada vez más serio, más melancólico. En estas cavilaciones iba cuando se quejó la burra la primera vez. «¡Me quedan dos!» pensó, verdaderamente aterrado ahora. Se acordó de su fashika y sus fashiquitos y de lo que llorarían por él. Empezaron a correr las lágrimas. El segundo quejido de la burra cayó en su conciencia como un golpe. Pánico. «Me queda solo uno. Dios mío, no vuelvo a tocar a mi comadre. Dejo las empanadas para siempre. Ni una sola locura con el cura». Desesperado, se confesaba, prometía y rezaba. El tercer quejido fulminó a Fashiko. Cayó muerto al lado del camino. La burra siguió sola y pronto se perdió de la vista. La historia no cuenta si más tarde la burra fue responsable de la repentina despedida de esta vida de otro Mano Fashiko. Ya anoche tocó que dos forasteros llegaron a un cruce de caminos y no sabían cuál de los dos tomar para llegar al pueblo. Uno decía que uno y el otro decía que el otro. La discusión duró largo rato. De repente y de sorpresa sale una voz de ultratumba, lastimera y sepulcral de entre las hierbas al lado del camino. Pues cuando yo estaba vivo, se iba al pueblo por el camino de la derecha. Hubo un silencio total. Luego, una polvareda total. Finalmente, una soledad cabal. En la oscuridad, Mano Fashiko siguió viviendo su muerte, o muriendo su vida solito y su alma. Si todo esto les parece poco, aquí les va otro. Dos manos fashikos salieron a cazar berrendos. Nunca habían visto un berrendo. Lo único que sabían de este animal era que tenía cuernos y que la gente de pro salía a cazarlos. Anduvieron y anduvieron y nada de berrendos. Ya tarde, muy desanimados, se decidieron volver a casa. De pronto llegaron a un chapulinar. Los chapulines saltaban delante de ellos como olas del mar. Uno de los fascicos se quedó mirando fascinado cuando notó que los chapulines tenían cuernos y empieza a gritar muy excitado. ¡Manufascico! ¡Manufascico! ¡Berrendas! El otro se fija y grita igualmente excitado. ¡Berrendas hasta pa' tirar pa' arriba, Manofashi! Empezaron los dos a disparar por todos lados sin poder darle a ninguno. Los malditos chapulinos no se están quietos nunca. De repente, se le para un chapulín a uno de los manofashicos en el pecho, precisamente sobre el corazón. Manofashico se petrifica, ni respira, ni parpadea. ¡Un berrendo quieto al fin! ¡Psst! ¡Psst! ¡Manofashico! ¡Un berrendo! Apunta con el dedo al inmóvil berrendo en su pecho. ¡No se mueva, hermano, por Dios! El segundo manofashico está temblando de ansias y de anticipación. ¿Qué impacto tendría esto en el pueblo? En silencio le dio gracias a Dios por ser el mejor tirador del mundo fascico. Se dominó, apuntó, disparó y dio en el blanco. Un blanco que pronto se puso blanco de veras. ¿Qué impacto tuvo esto en el pueblo? Aquí, amigos, terminan las fachequerías por ahora. Les ruego que si alguna vez encuentran un manofachico por el mundo, trátenlo con cariño, que es buena gente. Blanca Flor, un cuento de tradición española. Hace mucho tiempo, cuando las estrellas que ves aún no tenían nombre, un rey y una reina gobernaban con justicia y generosidad en un reino lejano. Sin embargo, eran tremendamente desdichados. Deseaban un hijo que no llegaba. Con el tiempo, la reina perdió la esperanza. Angustiada por la desgracia que esto traería al reino y a su amado esposo, decidió acudir al diablo. Se presentó ante él e intentó disimular su desesperación, pero el astuto diablo olfateó enseguida su sufrimiento y quiso aprovecharse de ella. «Concebirás un hijo», dijo el diablo. Después guardó silencio antes de sentenciar. «Y cuando cumpla 20 años, lo dejarás marchar». La reina pensó que a los 20 años su hijo ya sería un hombre. No veía en qué podría perjudicarle que, llegada a esa edad, tomara las riendas de su vida. Así que aceptó el trato. Los reyes tuvieron un hijo, el más hermoso, sano y fuerte del reino. Pero tanto lo habían deseado que, sin querer, lo malcriaron y creció sin apreciar nada de lo que tenía. Con los años se convirtió en un joven caprichoso e irresponsable, más preocupado por el juego, su gran debilidad, que por ninguna otra cosa. Llegó a tener fama como jugador de cartas que el diablo no quiso dejar pasar la oportunidad de aprovecharse de él. Una noche se presentó ante el príncipe como duque de un reino vecino y se dejó ganar en todas las partidas. El joven, excitado ante la posibilidad de hacerse con dinero fácil a su costa, le propuso jugar de nuevo al día siguiente. Fue entonces cuando el diablo mostró sus verdaderas intenciones, pues ganó todas las partidas y dejó al príncipe en la ruina. «Seguiría jugando», se lamentó el príncipe, «pero ya no me queda nada que apostar». El diablo lo miró a los ojos, mostrando quién era en realidad, y susurró, «Puedes jugarte el alma». El príncipe aceptó, convencido de que en esa partida recuperaría todo lo que había perdido. Sin embargo, no fue así, y el diablo volvió a ganar. «Si quieres recuperar tu alma, ve a mi castillo», dijo el diablo, que aún no había acabado con él. «Te mandaré 3 trabajos. Si los terminas, te la devolveré». El príncipe se encontró en un callejón sin salida, pues sin alma acabaría seco como en un árbol cuyas raíces no encuentran agua de la que beber ni tierra de la que alimentarse. Así que, cabizbajo y triste, regresó al castillo para despedirse de sus padres. Los dos recordaron entonces la promesa que 20 años atrás la reina hizo al diablo. Temieron que a su hijo le ocurrieran grandes desgracias y le confesaron la verdad para disuadirle de su aventura. El joven no culpó a sus padres de su incierto destino, pues sabía que nadie más que él había decidido jugarse el alma. Además, confiaba en que todo volviera a ser como antes, convencido de que no sería difícil realizar los 3 trabajos que le encomendara el diablo. Estuvo un día entero vagando por los caminos sin saber cómo llegar hasta el castillo del diablo. Al atardecer, una anciana le pidió algo de comer, y el príncipe, compadecido, le ofreció lo que llevaba. Antes de reemprender su camino, la mujer quiso agradecerle su generosidad y le preguntó si podía ayudarle en algo. «Voy al castillo del diablo», respondió el príncipe, «y aunque llevo todo el día caminando, no sé cómo llegar hasta él». «Está cerca, pero nunca la encontrarás, a no ser que sigas estas indicaciones», dijo la anciana y prosiguió. «Tienes que llegar al río que hay cerca del castillo de Irás y no volverás. Allí van a bañarse las hijas del diablo. Esconde la ropa de la más pequeña, que se llama Blancaflor. No se la devuelves hasta que te prometa su ayuda». El príncipe caminó durante días. Cruzó valles, bosques y montañas hasta que divisó una rocosa fortaleza entre las nubes. Era el castillo del diablo. Cuando estuvo cerca de allí, se ocultó tras unos árboles que crecían en la orilla de un río y esperó a que llegaran las 3 hijas del diablo. Después de bañarse en un remanso, salieron del agua las 2 hijas mayores, que nada más vestirse, se transformaron en palomas. El tiempo pasaba, pero la más pequeña seguía bañándose. Blancaflor, la 3ra hija del diablo, flotaba en el remanso del río observando las nubes del cielo como si quisiera llegar hasta ellas. «Cualquier lugar menos este», se decía. La joven no quería salir del río, pues sabía que en cuanto lo hiciese, debería regresar al castillo transformada en paloma. Odiaba la tediosa rutina que les imponía su padre, el diablo. Les prohibía leer, hablar, incluso pensar. Temeroso de perder a sus hijas, las había confinado a una vida como palomas, solo que en lugar de estar prisioneras en una jaula, vivían encerradas en un castillo. Blanca Flor se sentía muy desgraciada. El único momento del día en que se sentía realmente feliz era cuando se bañaba en el río. Cuando su piel empezó a arrugarse, salió del agua. Una miríada de brillantes gotas resbalaba por su piel. Caminó desnuda hacia el árbol que custodiaba su ropa, pero en su lugar vio a un joven desconocido. «Te daré tu ropa si prometes ayudarme», dijo el príncipe. Oculto su cuerpo tras los arbustos, Blanca Flor levantó la cabeza orgullosa. No pensaba dejarse asustar. Quizá tenía ante sus ojos la oportunidad para escapar que durante tantísimo tiempo había estado esperando. Si el joven aceptaba, podría burlar a la bestia que custodiaba la fortaleza. Cualquier ruido lo despertaba y solo se volvía a dormir al escuchar la voz del diablo. «No eres tú quien pone las condiciones, sino yo», repuso Blanca Flor, de vuelta de sus pensamientos. «Te aseguro que de los dos, tú eres el más necesitado. Sígueme, te llevaré al castillo de mi padre, pero a cambio, hablarás cuando yo te lo pida». El príncipe, sorprendido por la entereza de la joven, aceptó sin dudar. Nada deseaba más que recuperar su alma. Le entregó su ropa y, en cuanto se vistió, como cada día, Blanca Flor se convirtió al instante en paloma. El demonio no se sorprendió a ver al príncipe. Ansioso por burlarse nuevamente de él, planeó tres trabajos imposibles de realizar. «Este es tu primer trabajo», dijo. «Allana esa ladera, árala, siembra el trigo, siégalo, muélelo y tráeme mañana una hogaza de pan». En efecto, ese trabajo era imposible de realizar. El príncipe lloró desconsolado. Él, que pensaba regresar pronto junto a sus padres, iba a acabar sus días en el castillo del diablo. Blanca Flor escuchó su lamento y suspiró. Conocía bien cómo las gastaba su padre, pero esta vez no iba a permitir que se saliera con la suya. Había decidido escapar de la prisión en que vivía. «Te prometí mi ayuda», dijo ella, «y yo siempre cumplo mi palabra». Después esperó a que el príncipe se durmiera y se dirigió a la ladera. Con la magia de sus alas, aró la tierra y la sembró. Sus garras segaron el trigo y sus plumas lo molieron. Cuando el joven despertó, vio ante sus ojos una humeante hogaza de pan que llevó corriendo al diablo. «No hubiera sido capaz ni de arar un centímetro de esa ladera sin la ayuda de Blanca Flor», rugió el diablo. Después, arrojando el pan al fuego, añadió: «Este es tu segundo trabajo. Planta este campo de vid y tráeme por la tarde una jarra de vino». El príncipe ya sabía el juego que se traía el diablo entre manos, así que acudió a Blancaflor para pedirle ayuda. Ella revoloteó sobre él, le puso una jarra delante y le dijo: «Recuerda que hablarás cuando yo te lo pida. Si callas, faltarás a tu palabra». Y el joven asintió mirándola a los ojos y luego la vio emprender el vuelo. Blancaflor voló hasta un viñedo yermo y seco. Invocó a las nubes que trajeron agua, al sol que aceleró los días en unas horas, al viento que se llevó las hojas de las vides. Después su vuelo mágico vendimó toda la cosecha. Sus garras pisaron las uvas y sus plumas fermentaron el vino que el príncipe llevó al diablo. Este enseguida supo que Blancaflor le había ayudado de nuevo. ¿Cómo? Si no iba a lograr terminar semejantes tareas. Así que el tercer trabajo que le impuso fue realmente difícil de cumplir, incluso para ella. «En el fondo del océano hay una sortija que quiero regalarle a mi hija pequeña. Tráemela». Una vez más, el príncipe acudió a Blancaflor, pues era imposible que él solo encontrara lo que pedía el diablo, y ni más ni menos que en el fondo del inmenso mar. Pero esta vez Blancaflor se sumió en la tristeza. Le había pedido la sortija de la memoria, y en cuanto el diablo se la pusiese en el dedo corazón, todos aquellos que la conocían, excepto su padre, se olvidarían de ella. ¿Existía acaso un castigo mayor? Blancaflor dejó caer una lágrima y después emprendió en vuelo en busca de la sortija. Quizá él tenía razón y no la olvidaría. O quizá se equivocaba y jamás recordaría quién era ella. Pero si no le ayudaba, se quedaría en el castillo para siempre. Así que al menos debía intentarlo. Voló hacia el océano y se sumergió en lo más profundo. Una vez encontró la sortija, se arrancó la pluma más larga del ala derecha. Luego, todo ocurrió tal y como Blancaflor sabía que ocurriría. El príncipe le dio el anillo al diablo. Pero cuando éste fue a ponérselo a su hija, descubrió que a ésta le faltaba el dedo anular de su mano derecha. «Entonces lo llevarás en tu mano izquierda», bramó el diablo. «Y el que te ame te olvidará en cuanto alguien lo abrace». El plan de Blancaflor había funcionado, al menos en parte. Ahora el joven era libre, solo le faltaba cumplir su palabra. Esa noche, mientras huían del castillo, la bestia se despertó con el ruido de sus pasos. «Ha llegado el momento de que cumplas tu palabra», murmuró Blancaflor. «No te dejes llevar por el miedo y di: no es libre quien vuela, sino quien sueña». El príncipe entendió el significado de aquellas liberadoras palabras. Un murmullo que acallaría a la bestia, engañada al pensar que era el diablo quien hablaba. Entendió que la magia de Blancaflor estaba en su sueño de ser libre y quiso ayudarla. Hizo acopio de valor ante la horrible bestia y pronunció las palabras con voz grave. La bestia se volvió a dormir y ellos aprovecharon el momento para llegar hasta el establo, donde encontraron dos caballos, viento y pensamiento. Mientras Blanca Flor vigilaba que nadie los viera, pidió al joven que ensillara a Pensamiento. «Coge también una espada vieja y oxidada que verás junto a él», dijo, y luego añadió, «Sigue mis instrucciones tal y como te digo, o de lo contrario mi padre nos alcanzará». El príncipe entró en el establo y vio un caballo joven y fuerte. Era Viento. A su lado estaba Pensamiento, un viejo y flaco caballo, Percherón. También vio la espada oxidada, aunque junto a ella había otra brillante y reluciente. Convencido de que Blanca Flor se había confundido, ensilló al primer caballo y se llevó la espada que relucía. Después, en medio de la oscura noche donde nada se veía, cabalgaron hacia donde sale el sol, pues al despuntar el alba estarían a salvo del diablo. Pero el diablo, montado en Pensamiento, les seguía de cerca. En cuanto los divisó, él y su caballo se convirtieron en una monstruosa fiera, más veloz, más poderosa y más despiadada que el diablo. «No mires atrás», le dijo el príncipe a Blanca Flor en cuanto vio que su padre les perseguía. «No tengas miedo, cabalgamos sobre el caballo más veloz». «Te equivocas», le contestó Blanca Flor. «Solo a lomos de Pensamiento hubiéramos podido escapar. Ahora debemos enfrentarnos al monstruo que nos persigue, que no es otro que mi padre». Blanca Flor fue dejando caer semillas por la cola del caballo, que se convirtieron en bolas de fuego que el diablo tuvo que apagar. Después pidió al príncipe la espada oxidada para luchar contra el diablo. Pero le dio la espada reluciente, que no servía para ese cometido. Así que Blanca Flor extendió sus alas, que crecieron hasta transformarse en las de una inmensa águila. Empuñó la espada con sus poderosas garras y la clavó en la tierra con tanta fuerza que ésta se abrió en dos, creando una brecha tan grande que el diablo no la pudo saltar. Así fue como al fin pudieron alejarse del castillo de Irás y No Volverás. Lejos de él, Blanca Flor recuperó su forma humana, pero aún le quedaba un temor. Sabía que la última maldición de su padre al ponerle la sortija en la mano izquierda se cumpliría y sería olvidada en cuanto alguien abrazara al príncipe. Y aquí dejamos, mis estimados oyentes, al príncipe y a Blanca Flor. La próxima vez nos damos cuenta qué fin tuvieron. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.